Enclave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Ya estamos dispuestos a repasar para todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de la semana. Yo no sé cómo están ustedes pasando todo este tiempo, pero con la pandemia a mí se me pasa volando y se va encadenando una jornada con otra como si fuese el día de la marmota, pero la verdad es que este año parece que no se termina nunca. Lo único que sí que permanece inalterable es el ciclo agrario, que nos devuelve cierta normalidad y nos pone ya frente a una campaña de aceite de oliva que esperemos, con los mecanismos de retirada privados, que se desarrolle con mejores expectativas que la anterior. Y sin dejar el olivar y a la espera del relevo en la administración norteamericana, hay que decir que las exportaciones de aceituna negra han caído un 60% a causa de los aranceles de Donald Trump. Y lo que también permanece inalterable es la capacidad de sorprender de este gobierno, que no ha tenido otra idea más que incluir a los zumos sin azúcares añadidos entre las bebidas azucaradas a las que les mete el tasazo del IVA. Y ha soliviantado a los productores de fruta, especialmente de cítricos, y por supuesto a los fabricantes de zumos, que hasta ahora eran un complemento que garantizaba, entre los más pequeños sobre todo, esa ingesta recomendada de 5 piezas al día de fruta. De hecho, justo hablando del gobierno, se me viene a la cabeza que esta semana hemos celebrado el Día Mundial del Retrete. Habrá sido el subconsciente que me ha traicionado, pero eso nos da tiempo. Les explicaré por qué es tan importante este día y este derecho universal de todas las personas. Otra cifra espeluznante la revelaba estos días un estudio de la organización agraria COA, que afirma que un 7% de las empresas obtiene el 42% del valor del campo español. Ahí tienen ustedes la uberización y esa España cada vez más vaciada. Habrá que rebuscar un poquito hoy para poder mostrarles lo positivo. Empezando por esa preciosa campaña de alimentos de España que nos presenta como el país más rico del mundo. Como la leche de este país que ya pueden ustedes elegir cuando vayan a comprarla, ya que los BRIC deberán indicar el país de ordeño de esa leche. Y si quieren conocer el trabajo de los ganaderos, pues no dejen de escucharnos porque se lo vamos a contar. O ese pacharán navarro que con la cosecha de endrina ya liquidada se afana en darse a valer para que no nos falte en casa. Y esta semana el cofre de María Mesmailpur nos va a descubrir una de las estrellas navideñas, una flor muy especial para una Navidad absolutamente diferente. Y es que el sector de la flor cortada y la planta ornamental nos pide ayuda para enderezar un poco este anus horribilis en el que han tenido que destruir sus cosechas de primavera y de otoño, porque todos los santos no ha sido como siempre y solo les queda la Navidad y la flor de Pascua para no echar el cierre. De hecho, vamos a cerrar en Almería, una de las cunas de esa planta de Navidad que tiene conquistados a los hogares españoles y de la que salen una de cada 4 flores de Pascua que compramos en este país y a los que entre todos podemos echar una mano en forma de flor que sin duda nos alegrará el hogar. Así que como ven, nosotros estamos empeñados en ver el vaso medio lleno, así que con este espíritu y si Víctor, nuestro director técnico, está listo, vamos a por ello. Hay que ver cómo me gusta a mí hablar en este programa del sector lácteo y además, si es en positivo, muchísimo mejor. Hoy nos acompaña, bueno, saben que Enclave Rural nació de la mano de la Marcha Blanca y a lo largo de estas temporadas, siempre que hemos tenido ocasión, pues nos hemos acercado un poquito al sector, hemos pasado Navidades con los ganaderos e incluso, bueno, pues les hemos ido contando todo lo que les acontecía. No han sido unos años fáciles, pero bueno, una de las reivindicaciones que se hacía, que era diferenciar nuestra leche de lo que nos viene fuera, porque somos deficitarios y tenemos que importar, pues se va a hacer una realidad en breve. Origen España, el sello de garantía para proteger al sector lácteo de nuestro país, ya lo tenemos casi al alcance y ustedes mismos van a poder elegir la leche que quieren tomar. Nos acompaña esta mañana la gerente, la directora gerente de la Interprofesional Láctea. Nuria, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos una vez más.
Bueno, para nosotros sois nuestro sector, ya lo digo, siempre que Que somos hijos de la marcha blanca. Nuria Rivas, ¿cómo es bueno, pues esta novedad, ¿no?, de poder identificar el origen de la leche? Ha sido una reivindicación nuestra, bueno, pues desde hace muchos años, y parece que por fin está ahí al alcance de los consumidores.
Sí, efectivamente, desde que salió el Real Decreto 1181/18 del 21 de septiembre, que era relativo a esta indicación de origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos, estamos de enhorabuena, porque puede ser muy positivo para que los consumidores se conciencien de que son importantes los productos lácteos de nuestro país, que se producen aquí, porque contribuimos esto a fomentar con esto el sector de la leche local y contribuimos también a mejorar la huella de carbono. Por eso Origen España en los productos lácteos es un decreto que entró en vigor el año pasado, como te digo, y incluyó la leche procedente de todas las especies de animales. Sabéis que nosotros defendemos en ILAC tanto la cabra, la oveja como la vaca, y destinadas al abastecimiento, y es lo que obliga este Real Decreto a indicar este origen de la leche utilizada como ingrediente, que represente un porcentaje superior siempre al 50% expresado en peso respecto al total de ingredientes utilizados. Entonces, en la etiqueta debes indicar el país de ordeño, el país de transformación, y en aquellos casos en que ambas operaciones se hayan desarrollado en el mismo país, se puede hacer alusión directamente al origen de la leche. Entonces, creo que es una garantía para el consumidor, que cada vez valora más los productos de cercanía, su calidad y respeto al medio ambiente. Es muy completa al final este Real Decreto.
A eso iba yo, Nuria, porque además nosotros estamos a la vanguardia mundial, tanto en calidad, en sostenibilidad, que nos decías tú, y sobre todo en trazabilidad, seguridad alimentaria y bienestar animal, porque tenemos una ganadería extensiva prácticamente en todas las especies que nos has dicho, ¿no? Tanto cabra como oveja, como vaca, y eso, bueno, pues le confiere un bienestar animal especial a nuestros animales y a nuestra leche, por ende, respecto a las producciones de otras partes de Europa, donde tienen un sistema mucho más intensivo.
Sí, sin lugar a duda. Nosotros creo que tenemos que apoyar este Origen España por todos estos temas que tratamos diariamente en ILAC.
Bueno, otra de las cosas que nos diferencia, aparte de este saber hacer bien las cosas, ¿no?, en lo que a ganadería se refiere, es a que en el consumo estamos un poco remolones los españoles, consumo de leche, digo, ¿no? Aquí estamos consumiendo una tercera parte de lo que toman en lácteos nuestros vecinos, por ejemplo, los franceses. ¿Cómo podemos revertir esta situación y apostar por la leche?
Bueno, yo siempre subrayo que la leche es un alimento de primera necesidad y esto se ha visto reforzado durante esta pandemia. Entonces, si todos llegamos a entender este mensaje y la importancia de 3 lácteos al día, de al menos 3 lácteos, porque es un promedio que nos defienden todos los estudios científicos, de 3 lácteos al día, seguro que consumiríamos más leche en todas las casas, porque al final es este el mensaje. Las porciones de los 3 lácteos que siempre os explico es un vaso de leche o bien 2 yogures o bien una porción de queso en función de si el queso es curado o semicurado. Entonces, sabiendo que te tienes que tomar al menos 3 porciones, o sea, 3 lácteos al día, puedes jugar con cada una de estas casuísticas, incluso con más derivados de productos lácteos, que hay un montón, si no te gusta solo la leche, ¿no? Que hay más productos derivados de la leche. Entonces, bueno, creo que es importante que todos sepamos esta recomendación científica, que no la hice ILAC, sino lo dicen los científicos, y para aumentar su consumo.
Bueno, habéis puesto en marcha una campaña para que los consumidores sepamos, ¿no?, que tenemos que fijarnos en la etiqueta para ser conscientes y elegir si queremos que sea española la leche, pues el brick que nos llevamos a casa. ¿Cómo vais a divulgar todo este contenido, toda esta información?
Sí, esta nueva campaña la llamamos Teléfono Lácteo. Y es muy interesante porque lo que hacemos es pretendemos poner en valor todo lo positivo que hay detrás del sector lácteo en su conjunto, tanto los ganaderos como los fabricantes, pero muy especialmente los ganaderos. Yo siempre digo la dureza del trabajo de los ganaderos, que se tienen que levantar todos los días a las 6 de la mañana, que también muchos industriales, ¿eh? Que,
oye, ahora que estamos
es
cerquita, mira, con Charba Redondo, 2 Navidades hemos tenido ocasión de hablar y nos ha contado cómo celebran ellos la Navidad. Pues es que hay que ordeñar a los animales todos los días, 2 veces, y da igual el día que sea, si es festivo, si es Navidad o si es Año Nuevo. Es realmente duro, pero tiene una función muy importante para fijar también población en el medio rural.
Pues sí, sin lugar a duda. De hecho, lo que hicimos fue analizar todos los valores clave que envuelven a este sector, tanto el origen país como la calidad, la trazabilidad, el empleo, la vertebración del territorio, el apoyo a la mujer, la sostenibilidad y el medio ambiente, y se han hecho unos vídeos muy interesantes sobre todos estos temas que nos contestan desde industriales hasta veterinarios hasta ganaderos, dando respuesta a esas preguntas que nos hace el consumidor para que conozca un poco más nuestro sector lácteo, que es uno de los sectores, yo digo siempre, más importantes de la industria agroalimentaria de este país, que es el primer sector industrial de este país, la industria agroalimentaria, con lo cual hay que darlo a conocer, hay que explicar el día a día del ganadero y hay que valorarle. Yo digo, es una profesión muy digna y dura y sacrificada, y entonces darle a conocer es interesante, y estos vídeos pretenden dar a conocer este proyecto. La campaña además ha recurrido al símbolo del teléfono lácteo que os contaba, que es de color blanco, el mismo de la leche, que además pues también simboliza la transparencia. Los vídeos están distribuidos por todas las localizaciones de la geografía española, ahí desde un prado de Galicia hasta una plaza de un pueblo del norte peninsular, un establo, una pequeña empresa artesanal, una granja de ordeño, hemos intentado, y hasta un laboratorio de investigación científica, pues poner un poco todo lo que representa nuestro sector. Y nada mejor que estos profesionales puedan ser estos interlocutores para acercar al consumidor la realidad del campo, ¿no? Que hoy en día parece que la leche sale sola y no, hay un trabajo detrás ímprobo, y ya no te digo el trabajo de hacer quesos, ¿no? Que va más.
La gran variedad que tenemos en España, que es la España de los 500 quesos.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo digo que no somos conscientes de todas las variedades de quesos que hay en España, porque si fuéramos conscientes, de verdad no recurriríamos a otros quesos, ¿no?, de fuera, porque hay tantos para todos los tipos de paladares, para todos los tipos de gustos, que no tendrías que recurrir a otros quesos extranjeros.
Pues Nuria, muchísimas gracias. Dinos dónde podemos ver esos vídeos, para que los oyentes, si tienen curiosidad, puedan echarles un vistazo.
Sí, los hemos colgado a nivel digital en A3 Media y en 4, y además en nuestras redes sociales de INLAC.
Pues fenomenal, ya lo saben ustedes. Muchísimas gracias, Nuria, como siempre, y muchísimo ánimo.
A ti, un placer. Gracias por la entrevista.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
Los agricultores y ganaderos españoles han recibido un total de 7.513,79 millones de euros en pagos de la política agraria común, correspondientes al ejercicio 2020, lo que supone un incremento del 1,46% con respecto a la campaña anterior, en la que se abonaron 7.405,31 millones de euros. Así se refleja en el informe publicado este viernes por el Fondo Español de Garantía Agraria, una vez cerrado el periodo de pago iniciado del 16 de octubre de 2019 y finalizado el 15 de octubre pasado. En concreto, el montante final refleja la suma de los importes de las ayudas directas del Fondo Europeo Agrario de Garantía, del FEAGA, y de las del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, el FEADER.
Este primer mes de la campaña 2020-2021 de aceite de oliva se han puesto en el mercado 59 millones de litros, de los que 32 millones se corresponden con el aceite de oliva en el total de sus categorías. 1 millón de litros para el aceite de orujo y 26 millones de litros con el resto de aceites vegetales. En el mes de octubre el aceite de oliva virgen extra alcanza 12,15 millones de litros y el suave llega hasta los 13. Como es común, el aceite de oliva virgen y el intenso presentan cifras algo menores, en concreto 2 y 4 millones de litros respectivamente. En su conjunto, el aceite de oliva ha acumulado durante estos 10 primeros meses de 2020 293,20 millones de litros, un 8,18% más que el año pasado en este mismo periodo de tiempo.
El coronavirus ha potenciado la marca de fabricante, que cerrará el año con un crecimiento del 14,7% frente a la marca blanca. Esta ligera ventaja de la marca de fabricante se debe al impulso inicial que supusieron las ventas en unos momentos de comportamiento de compra, de acumulación y atípicos por las exigencias del confinamiento estricto y por el aumento de la compra online. El crecimiento posterior ya en 2021, muy probablemente, y con unas tendencias de consumo más asentadas, será protagonizado por la marca blanca, continuando con la tendencia de los últimos años y acentuada por una necesidad de optimizar presupuestos de compra, tal y como ocurrió en la anterior crisis económica. Así ha explicado el profesor de EAE Business School y autor del estudio, Pablo Contreras.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas ha indicado que una de cada tres botellas que se producen que acaban, se venden en el mercado nacional. Así, de las más de 170 bodegas que integran esta denominación, unas 107 apuestan por la exportación. En este sentido, han expresado su satisfacción por la actitud de relativa esperanza que muestran los crecimientos del 5,8% en volumen y del 4,34% en valor durante la campaña 2019-2020, que ha estado marcada, sin duda, por una situación económica incierta debido no solo a la pandemia de la COVID-19, también los aranceles en Estados Unidos y la amenaza de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
El secretario general de la Confederación Española de Pesca, Cepesca, Javier Garat, ha sido reelegido por sexta vez consecutiva presidente de la patronal europea del sector, Europesh, cargo que ostentará durante los dos próximos años. Para este nuevo mandato, crítico ante los retos a los que se enfrenta el sector, tales como la negociación del Brexit, Gerard van Balsfoort, presidente de la Asociación de Arrastreros Pelágicos Congeladores de los Países Bajos, la PCA, y Marc Gilia, director ejecutivo de la Unión de Armadores de Pesca de Francia, también han sido reelegidos para ostentar las vicepresidencias de la organización, respectivamente.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1,000 oficinas de Agrobank y más de 3,000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Pues vamos a volver a saludar a uno de los invitados que la semana pasada, bueno, pues nos anticipó todo lo que iba a pasar a lo largo de estos últimos 7 días en ese foro de la transformación digital de la agricultura. Es el director técnico de la organización agraria COA, José Luis de Miguel. Muy buenos días.
Hola, buenos días, María.
Bueno, me imagino que todavía exhausto después de toda una semana de webinars, de ponencias, de ir viendo sector por sector cómo podemos incorporar la tecnología para mejorar nuestras producciones y hacerlas más sostenibles en el sentido amplio del término. Pero yo ahora de lo que te voy a entrevistar es de otro estudio que también has dirigido tú, bueno, que nos ha arrojado una cifra que yo me he quedado, vamos, absolutamente espeluznada. Y es que el 42% del valor del campo español se lo quedan un 7% de las empresas.
Sí, efectivamente. Hicimos ya hace el año pasado un informe sobre el cambio de modelo que se estaba produciendo en la agricultura.
Era un estudio sobre la uberización, ¿no?, del campo.
Efectivamente, la uberización del campo, que al final es un cambio de modelo lo que está pasando, igual que está pasando en otros sectores. No, ahí no somos ninguna excepción.
Sí, al final, por economía de escala, el pequeño productor al final no llega y se ve obligado a vender, ¿no?, o a arrendar, y se quedan como empleados, digamos.
Sí, efectivamente, porque estos datos son datos del propio Ministerio de Agricultura, de los trabajos que estén realizando en relación a la aplicación de la nueva PAC en España. Y entonces, bueno, se han realizado una serie de trabajos muy buenos, con datos muy actualizados, y entre ellos pues está este dato, ¿no?, que hay en España pues aproximadamente 1,000,000 de explotaciones agrarias. De ellas, el 6,6% pues son personas jurídicas, es decir, empresas, y esas empresas pues hacen el 42% de la producción final agraria. Claro, esto es un dato tremendo, y también hay otro dato que ponen encima de la mesa, que es que 78,000 agricultores pues casi hacen el 80% de la producción final agraria. Es decir, que estamos ya en unos datos de concentración muy fuertes. Y lo que también se descubría en el estudio este del propio Ministerio de Agricultura es que las economías de escala, pues efectivamente, en agricultura tienen un impacto importantísimo, un impacto tremendo. Y es algo lógico. Si vemos lo que cuesta, por ejemplo, pues un simple tractor, lo que cuesta levantar las instalaciones, naves, maquinaria de diferente tipo, etcétera, pues no cabe duda de que tienes que tener explotaciones de una dimensión grande para poder repercutir las amortizaciones de todas esas inversiones que tienes que realizar. Esto esto cada vez impacta más en el campo. Y bueno, y hay otros elementos que también guían esta evolución, como por ejemplo lo que hemos estado esta semana viendo de las nuevas tecnologías, ¿no? De la información, los datos, etcétera. En fin, eso es una evolución que es la realidad, lo que está ahí. Y bueno, nosotros lo que nos preocupa es que esto amenace el modelo de agricultura social y profesional, que es mayoritario en Europa y en España, ¿no? Y que nos lleve pues a una concentración que yo creo que no sería deseable, sino creo que sería deseable.
No, sobre todo porque
pues
al final siempre puede terminar en manos de un fondo de inversión, ¿verdad? Cuando se pierde el control y, bueno, pues pierdes también tu capacidad, tu soberanía alimentaria, ¿no? Tu capacidad para alimentar a la población, que eso es algo muy importante que deberíamos tener en cuenta.
Efectivamente, el proceso es el siguiente. Primero se produce el cambio de modelo. ¿Por qué? Porque para un fondo de inversión no puedes invertir en cientos de miles de explotaciones agrarias. Eso no es posible. Pero una vez que se produce el cambio de modelo, se produce la concentración y todo esto queda en pocas manos, pues entonces ya el fondo de inversión ve ahí la oportunidad pues de invertir y obtener unos rendimientos altos. Claro, esto es lo que queremos que no suceda. Lo que queremos es mantener el campo vivo, el campo con gente y con múltiples explotaciones, que yo creo que es lo ideal para todos y también lo más seguro de cara a la seguridad alimentaria, como hemos visto con la situación de pandemia que estamos sufriendo actualmente.
José Luis, ¿por qué las cooperativas no están asumiendo ese papel de, bueno, pues de escalar los costes para que se pueda, bueno, pues de alguna manera asumir todos los inputs y que sean rentables las explotaciones? ¿O es que ahora bueno, ya las cooperativas, como hemos pasado a cuarta y quinta gama, son ya grandes empresas?
Sí, realmente en la fase de producción la verdad es que hay pocas cooperativas. Es decir, normalmente cuando en la producción primaria se va a una sociedad, se va a otro tipo de sociedades agrarias de transformación, sociedades anónimas, incluso comunidades de bienes que no tienen una entidad jurídica propia. Las cooperativas diríamos que donde trabajan es en esa segunda fase, una vez que reciben ya la producción primaria de los agricultores y ahí pues hacen las fases de transformación y comercialización. Y realmente esa es la función que deberían realizar y lo que le piden los agricultores. Lo que pasa que, bueno, ahí ha habido pues cooperativas que funcionan bien, pero hay otras muchas pues que se han quedado un poco rezagadas en esta función que tienen encomendada.
¿Es reversible este camino que hemos iniciado hacia el cambio de modelo?
Bueno, nosotros estamos abordando, igual que hacemos el foro de Atagri, para que las nuevas tecnologías, los datos, pues no nos lleven a un riesgo para nuestro modelo, pues exactamente igual con el último informe que hemos hecho, pues lo que busca es que realmente estos cambios se adapten al modelo de agricultura que nosotros queremos. Es decir, que no nos dejemos llevar por los cambios hacia un destino que no es el que nosotros queremos. O sea, tanto las tecnologías como las evoluciones, yo creo que lo que tenemos que hacer es que se adapten al modelo que queremos, no al revés. Entonces es posible, pero claro, hay que realmente estar muy atento a los cambios, hay que trabajar mucho y hay que poner, digamos, en marcha pues todas las condiciones que permiten a las explotaciones familiares, a las explotaciones profesionales, pues seguir adelante.
Pues José Luis, a ver si conseguimos sostener nuestro modelo, porque de eso depende que España pues siga estando viva y que no se terminen de vaciar nuestros pueblos. Muchas gracias por habernos acompañado y te dejamos descansar, que después de esta semana me imagino que te hará falta.
Muchas gracias. Y nosotros lo que decimos es una agricultura con agricultores. Ese es el lema que hemos acuñado para estos cambios que se nos vienen encima.
Pues dicho queda. Un saludo.
Un saludo. Muchas gracias a vosotros.
Las noticias del sector.
Plátano de Canarias e Iberia han suscrito un acuerdo de colaboración por el que la fruta que se distribuya en los vuelos internacionales de largo radio de la compañía, como es el caso de Nueva York. Además de la ruta a la ciudad más poblada de Estados Unidos, la compañía distribuirá la popular fruta canaria a sus pasajeros en diferentes destinos de largo radio, todavía pendientes de concretar, y en paralelo, dentro de este convenio, en la sala VIP de la aerolínea en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ya ofrece plátano de Canarias a sus clientes. La iniciativa nace a raíz de la creciente demanda de los pasajeros que reclamaban la presencia de la segunda fruta más consumida de España en el catering del avión.
Pues aprovechando que esta semana se celebraba la Semana Mundial de la Concienciación sobre el Uso de Antibióticos, la Confederación Española de Detallistas de la Carne, con el doble objetivo de desmitificar uno de los bulos que circulan en torno al consumo de carne y también de ser fieles a su principio de transparencia, han querido trasladar al consumidor y a la sociedad un mensaje de tranquilidad, porque no se puede decir más claro, la carne que llega al punto de venta en nuestro país por ley está libre de antibióticos, sometiéndose durante toda la cadena a rigurosos controles de seguridad alimentaria para que ello se cumpla. La carne que se adquiere en los establecimientos especializados de carnicería, en su mayoría es española y europea, con uno de los sistemas productivos ganaderos más exigentes en el mundo en cuanto a seguridad alimentaria y trazabilidad. A pesar de los numerosos estudios médicos y científicos lanzados desde distintos ámbitos, todavía hay consumidores que ignoran que el uso de antibióticos para estimular el crecimiento de los animales de granja está prohibido en España desde el año 2006.
La concentración de invernaderos solares en el sur de España dedicados al cultivo de productos hortofrutícolas ha hecho que se produzca un efecto de enfriamiento en el clima de su entorno de casi un grado durante las tres últimas décadas debido al color blanco de las cubiertas. Además, la superficie invernada de Almería y la costa de Granada, que son 35.000 hectáreas, es capaz de absorber el CO2 que emiten, que equivalente a lo que emitirían 280.000 vehículos al día. No solo han demostrado ser el modelo agrícola más eficiente e innovador del mundo, capaz de proveer de alimentos saludables a una población de 500 millones de personas, sino que además estos cultivos están contribuyendo a frenar el calentamiento global del planeta.
Bueno, y no solamente el sector hortofrutícola está contribuyendo a frenar el calentamiento global. Durante este año, concretamente hasta el 15 de noviembre, los productores españoles han donado 5 millones de kilos de frutas y hortalizas con destino a 33 bancos de alimentos de toda España. Y estos, a su vez, han podido atender a más de 400.000 personas necesitadas en nuestro país. Camiones cargados con tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, judía, melón, sandía o naranja han partido desde Almería con destino a los bancos de alimentos de toda España. Actualmente se está enviando el máximo de producto que los bancos de alimentos pueden asumir y repartir, ya que al ser las frutas y hortalizas productos perecederos, muchos de ellos no disponen de cámaras frigoríficas para almacenarlos y repartirlos después. Además, debido a la crisis sanitaria del COVID, los bancos de alimentos han tenido que rediseñar su operativa y se ha producido el cierre de algunas entidades de reparto, aunque sigue existiendo más necesidad de enviar producto.
Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal del SEPE, el número de contratos laborales registrados entre septiembre y octubre ascendió a 3.183.841, cifra que representa un descenso del 26% respecto al mismo periodo del año anterior. De estos contratos, la mayor parte, un 64%, se suscribieron en el sector servicios, como es tradicional, muy por delante de la agricultura, que es el 17,8%, la industria, el 12,7%, o la construcción, el 6,1%. Entre septiembre y octubre de 2019 se realizaron 4,32 millones de contratos y los servicios acapararon el 71,6% de ellos, es decir, 7 puntos menos que este año, en tanto que la agricultura y la industria representaban 4 y 3 puntos menos respectivamente.
Las noticias del sector.
Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento, mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios, asegura tu futuro. Gobierno de España.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues hoy ya se habrán dado ustedes cuenta que esto es el mundo al revés. A mí me tienen al otro lado de la línea telefónica y tenemos a nuestro gran analista internacional, Javier Santa Cruz, en el estudio. Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, María? Muy buenos días.
¿Cómo se siente uno?
Bueno, es un poco...
Aquí solito y abandonado.
Bueno, estoy con nuestro técnico, que es lo importante. O sea, que con eso te echamos de menos, pero bueno, esperemos que en vez de cruzarnos por el camino nos podamos ver por aquí.
Bueno, está claro que Víctor es el esencial, ¿eh? Cualquiera de los demás somos sustituibles, pero el día que nos falle Víctor, pues no sale el programa. Bueno, ¿cómo se presenta la semana en ese otro lado de la ventana que es el agribusiness?
Pues tenemos una operación corporativa en marcha bastante interesante, concretamente dentro del sector de la madera y más concretamente entre Estados Unidos y Canadá. Es uno de los principales de las principales constructoras de viviendas basadas en madera, basadas en tanto en estructuras como también en edificación especializada a partir de productos de madera, que es de West Fraser Timber, que es una de las, como digo, es una de las principales compañías de origen canadiense, la cual está en conversaciones para comprar la también canadiense Norbord. Las dos compañías representan una parte muy importante del mercado de la madera, pero muy especialmente de la madera para el uso de construcción, es decir, algo que todavía pues en el sur de Europa, o sea, lo tenemos en España, pero también en otros países parecidos al nuestro, no está tan implantado como lo está en los países, por ejemplo, del norte de Europa, en los nórdicos, donde se construye bastante a partir de madera, y desde luego pues también como uno de los aprovechamientos básicos necesarios para extraer valor del sector forestal. Concretamente, esta operación se hace por un importe de 3.100 millones de dólares. Es una de las operaciones corporativas más importantes de los últimos años, no solo en el sector de la madera especializada para viviendas, sino especialmente dentro de todo el sector forestal. Además, se cuenta con una coyuntura que, como ya hemos contado algunas veces, estamos todavía pues en unos precios significativamente bajos de la madera cortada, también de los aprovechamientos que se hacen a partir de ella, y desde luego pues veremos en qué se sustancia, cómo se cierra el acuerdo de este acuerdo de compra, y desde luego pues vamos a ver hasta qué punto, como decía lo decía el jueves en la conferencia de inversores del CEO, ¿no?, del consejero delegado de la compañía compradora, estábamos ante el poner pues en marcha una estrategia, o continuar, mejor dicho, la estrategia de obtener valor a partir de los productos manufacturados de la madera, y sobre todo aprovechando primero los precios que están bajando dentro del sector inmobiliario, y evidentemente pues aprovechando también el precio, lógicamente, de la madera, que sigue en mínimos del ciclo.
Javier, no sé si estás al tanto. ¿Qué es lo que está pasando con el sector remolachero? En Francia, desde luego, van a tener una cosecha horrorosa, y aquí en España, en Acor, ha habido mucho movimiento en el Consejo de Administración.
Pues esta es una de las cosas a las que hay que estar bastante pendientes, porque por un lado tenemos una coyuntura de mercado, y sobre todo relacionada con la cosecha, que no es ni siquiera casi la que se esperaba, ¿no?, sino que ha sido bastante peor de lo esperado. Y luego, en general, estamos en un sector que sigue teniendo una incertidumbre regulatoria detrás muy potente, por las posibles restricciones, y conforme va avanzando la regulación hacia un menor consumo de azúcar. Entonces, en este sentido, la remolacha remolacha azucarera, pues es una de los segmentos de valor de ese sector que está más amenazado. Pero también incluso para otros que eran sustitutos, como por ejemplo era el caso de remolacha para poder refinar y a partir de ahí obtener alcoholes, tampoco está siendo atractivo, porque ya hay otras cosas que se están utilizando para hacer ese refino, incluso por ejemplo del vino, ¿no?, los stocks que sobraron durante la pandemia, pues
para hacer gel hidroalcohólico,
efectivamente, por ejemplo, para el gel hidroalcohólico este que tenemos aquí justo aquí enfrente, para estar continuamente lavándonos nuestras manos. Entonces, en esa coyuntura, o en ese momento estamos, tenemos que ver si también, igual que ha pasado por ejemplo en otros sectores en crisis, pudiera haber operaciones corporativas, pero por el momento veamos en Europa también en plena negociación del presupuesto comunitario y de la regulación que nos encontraremos en estos mercados para los próximos años, pues si es una situación, primero, que desaparezca la inseguridad jurídica y el, sobre todo el riesgo regulatorio en este sector, y desde luego pues que a partir de ahí pues las empresas reconfiguren sus posiciones.
En fin, ¿cómo es el patio? Una última cosita. Encaramos ya en los últimos coletazos del Brexit y aquí sigue sin haber acuerdo. ¿Tú estás convencido que se va a llegar?
Sí, yo sigo convencido, nada me hace pensar que sea lo contrario. Desde luego, si me equivoco, como esto queda grabado y los oyentes lo tienen ahora, lo están escuchando ahora mismo, pues me podrán afear la conducta, ¿vale? Desde luego, yo creo que se va a llegar al acuerdo, pero no va a ser fácil. Ya ha habido unas primeras aproximaciones, hubo un discurso hace unos días del primer ministro Johnson diciendo que evidentemente que iba a haber un acuerdo. Entonces veremos a ver cómo mueven fichas tanto una parte como la otra. Yo sigo pensando que eso será así, pero será con menos tiempo y menos holgado al plazo de cómo ocurrió el año pasado.
En fin, pues veremos a ver. Javier, muchísimas gracias. Disfruta del fin de semana, te liberamos.
Un placer.
Les he prometido al comienzo del programa que les iba a explicar por qué es tan importante la celebración de esta semana, el Día Mundial del Saneamiento, que ha servido para poner en valor el tratamiento de las aguas residuales, que saben ustedes que durante la pandemia están jugando un papel fundamental como herramienta de alerta temprana epidemiológica, porque permite anticipar las decisiones sanitarias. Saben ustedes que hay trazas del virus que, aunque no son infectivas, bueno, pues excretamos incluso cuando estamos incubando la COVID-19, y esas trazas de virus llegan a las aguas residuales y se detectan incluso entre 10 días y una semana antes de que los casos empiecen a ser positivos. Por eso son tan importantes. De todas formas, que sepan ustedes que cada vez que tiramos de la cadena gastamos 10 litros de agua. Cuando nos lavamos las manos o los dientes utilizamos 1,5 litros al día, o 30 litros si no cerramos el grifo. Cuando nos duchamos, 100 litros de agua por cada 5 minutos. Y si nos damos un baño, hasta 250 litros de agua. En total, los españoles consumimos 132 litros por persona y día, casi 49.000 litros al año de aguas sucias que, antes de volver al medio ambiente, tienen que ser tratadas en depuradoras para no contaminar la naturaleza. Pero no les voy a contar yo por qué es tan importante el saneamiento, sino que nos acompaña un invitado muy, muy especial. Y además, bueno, pues nos va a ilustrar un poquito acerca de cómo estamos en España a nivel de saneamiento. José Antonio, muy buenos días.
Buenos días, María, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, les había prometido ya a los oyentes que les íbamos a explicar por qué el saneamiento es tan importante. Ya sabemos el papel que ha desempeñado durante la pandemia, pero es una asignatura que tenemos un poquito aprobada por los pelos en España.
Sí, de hecho, bueno, siempre es el gran olvidado, ¿verdad? Porque tanto cada uno en nuestra casa como a nivel de inversión y a nivel político, pues todo el mundo tiene claro que es muy importante que llegue agua a nuestra casa, ¿no? Y abrir el grifo y que el agua esté bien y limpia. Pero luego, cuando tiramos de la cadena, ya parece que nos olvidamos y que el ciclo termina ahí, justo en nuestro baño, ¿no? Pero no, el agua tiene que ir por las tuberías hasta una depuradora, si la hay, que eso ya hablaremos, sobre todo en las zonas rurales, y seguir unos procesos para devolverla a los cauces, pues, y a los embalses, etcétera, etcétera, pues limpia. Lo que pasa es que esto último, pues muchas veces queda más olvidado, ¿no? Y no está en la conciencia de la gente. De hecho, me sorprende que aún hoy hay gente que me pregunte que si el agua, cuando tiro de la cadena, va al mar directamente, desde Madrid al mar. Pues no es así. Y bueno, pues es el jueves ha sido el día del retrete, que lo acabas de decir, el Día Mundial del Saneamiento, y es un poco justo para concienciar de eso, ¿no? Que hay todavía mucho por hacer.
Hay mucho por hacer porque, además, bueno, pues sabemos que estamos en un contexto en el que los recursos hídricos van a ser cada vez pues más ajustaditos. Sobre todo en España vamos a tener mucho más estrés hídrico y más sequías, o al menos es lo que nos dicen los expertos, y estas aguas regeneradas, que ya salen de las depuradoras, pues con una pureza, ¿no?, que incluso a veces supera lo que nos podamos encontrar antes de que entren en las depuradoras, bueno, pues se puede reutilizar. Por eso es muy, muy importante que le podamos dar una segunda vida y completar un ciclo infinito del agua dándole otros usos. Pues bien, en el regadío, sabemos que se puede incluso multiplicar por 6 la cantidad de agua reutilizada, y eso que España es pionera, incluso para uso industrial o para uso de ocio. José Antonio nos decía antes que en el ámbito rural el saneamiento es todavía más complicado, nos cuesta mucho más aprobarlo. ¿Por qué, José Antonio?
Nos cuesta más, pues, por una idea sencilla, que son las economías de escala. O sea, al final, es más económico todo, el transporte, la comunicación, lo que sea, y esto incluye también un servicio básico como es el agua, tanto potable como saneamiento y depuración, en una ciudad siempre será más barato y sencillo por la acumulación de gente que en un pueblo, sobre todo si es un pueblo pequeñito y si es además un pueblo en zona de montaña, en una zona muy remota, pues porque hay muy poca gente. Entonces el mantenimiento, si lo divides por unidad de litros tratados o por persona, pues sale mucho más caro. Entonces, en esos pueblos en los que además ya la economía en general está más deteriorada, hay menos recursos, y que además pues seguramente prefieran tener otros servicios básicos antes que apostar por la depuración en caso de que haga falta, pues es complicado que pues, la depuración tan importante llegue a todos los rincones.
Pues saben ustedes que en el rural siempre tenemos déficit de algo y en este caso también de saneamiento. José Antonio Rodríguez de la Cruz, que es ingeniero de caminos, canales y puertos y además es coordinador técnico de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo espero que sigas acompañándonos otras semanas porque me consta que eres un gran conocedor de esa España vaciada y que podrás hacernos muchas aportaciones.
Claro que sí, María, pues otro día hablamos con más calma, que no haya problemas de por medio y a tu disposición para lo que necesites, ¿vale?
Gracias, un saludo.
Gracias, buenos días.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Para este fin de semana se espera un predominio de cielos poco nubosos en general, aunque con algunos intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones en Baleares, sur del área mediterránea y zona del estrecho. Intervalos de nubes bajas y bancos de niebla matinales dispersos en ambas mesetas y zonas del sureste peninsular. Vientos del norte y noroeste en la península y Baleares fuertes con rachas muy fuertes en el noreste peninsular y Baleares, principalmente en el Ampurdán y Menorca, y con intervalos de fuerte en la salida del Ebro y los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, tendrán un descenso en la península de Baleares, más acusado en el noreste peninsular. Heladas débiles en zonas altas del noreste y en la meseta norte. La próxima semana comenzará como una continuación del fin de semana, con estabilidad generalizada el lunes y el martes y predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas en gran parte del país. A partir del miércoles 25 hay un considerable aumento de la incertidumbre, esperándose un sistema frontal se aproxime al noroeste este peninsular y produzca un aumento de nubosidad y posibilidad de precipitaciones en amplias zonas de la península y archipiélagos, aunque dada la incertidumbre existente no se puede precisar con exactitud la localización e intensidad de las precipitaciones. Serán más probables en el oeste de Galicia y el sur de la vertiente atlántica. Las temperaturas podrán tener a partir del martes un descenso en la vertiente atlántica, tercio sur peninsular y en Canarias. A partir del viernes no hay una tendencia clara.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
Los productos españoles más arraigados a la cultura, a la gastronomía y el turismo otoñal es la endrina navarra, que se está recogiendo, bueno, ya han terminado de recogerla en estos días, con una cosecha un poquito recortada respecto a la del año pasado, casi un 50% menos, porque ha tocado un año becero, pero eso no quiere decir que no vayamos a tener un buen Pacharán Navarro. Y precisamente para descubrirnos este producto, nos acompaña esta mañana el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pacharán Navarro. No sé si le tenemos ya al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Adrián Subía.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo está? Descúbranos el Pacharán Navarro, es uno de los productos emblemáticos del otoño.
Bueno, pues sí, es un producto emblemático del otoño porque las endrinas, cuando están perfectamente maduras para recogerlas y hacer nuestro pacharán, es precisamente en el otoño, a partir de finales de septiembre.
Bueno, ya habéis terminado con toda la cosecha. Decía yo que ha tocado un año becero y que es una cosecha recortadita. ¿Cuánto pacharán pensáis que vais a poder producir este año?
Bueno, la cosecha ha sido cortita este año. Hemos cogido 240.000 kilos, que viene a ser la mitad aproximadamente de una cosecha normal. Sin embargo, bueno, pues vamos a poder cubrir las ventas porque los productores lo que hacemos es guardar en tiendas congeladas los años que hay mucha producción, como ocurrió el año pasado. El año pasado tuvimos una producción muy alta, hemos podido conservar endrinas tanto maceradas como en los congeladores, y pues bueno, la razón de que este año haya sido un poco más corta es precisamente la abundancia del año pasado.
Claro, ha tocado un año becero. ¿Qué es lo que diferencia el pacharán navarro?
Bueno, pues el pacharán navarro, pues todo el mundo sabe, es el pacharán original. Navarra es el origen de nuestro pacharán, es donde tenemos la mayor tradición de elaborarlo, y una indicación geográfica que hace visualizar esa tradición. Y lo que tiene el pacharán navarro, aparte de esta tradición, es unas exigencias mayores para su elaboración y unos controles muy rigurosos de todos los pacharanes que elaboramos aquí en Navarra.
Bueno, hay que decir que de las 19 indicaciones geográficas protegidas de bebidas espirituosas españolas, el pacharán navarro ocupa la segunda posición, solo por detrás del brandy de Jerez.
Efectivamente. Pues bueno, somos la segunda indicación geográfica de bebidas espirituosas, y debemos decir también que nuestro talón de Aquiles es la exportación. Si consideráramos solo las ventas en todo el territorio nacional, seríamos la número uno.
Bueno, ¿eso a qué se debe? Me imagino que tendrá unas características muy especiales.
Bueno, la verdad es que siempre nuestro objetivo todos los años es intentar mejorar en la exportación, pero bueno, el ser un producto tan local, hace que darlo a conocer fuera, pues bueno, pues nos cueste más tiempo, nos lleve más tiempo, porque tenemos que hablar de la tradición, tenemos que hablar de su origen, y eso, bueno, pues es un hándicap importante a la hora de ir a venderlo fuera de España.
Bueno, es que hay que remontarse a la Edad Media, ¿no?, para tener constancia escrita de la presencia de las endrinas y de un licor a partir de ellas.
Sí, podemos decir que somos uno de los licores que pueden defender una gran antigüedad. Somos el licor más antiguo prácticamente del mundo. Date cuenta de que es en 1441, pues hace más de 500 años, cuando tenemos la primera mención escrita del pacharán. Eso no significa que empezara a consumirse en 1441, eso significa que entonces ya era una bebida popular, porque esa primera referencia, curiosamente, habla de pacharán navarro, pero habla de su consumo fuera de Navarra, porque Doña Blanca de Navarra, estando de viaje por tierras segovianas, tomó allí pacharán para curar unas dolencias estomacales, y allí quedó registrado por esa sorpresa que les produjo en ese monasterio de Santa María de Nieva, en Segovia.
Bueno, pues ahí queda el pacharán navarro, que tampoco puede faltar en estas fechas. Este año el turismo no les acompaña, porque además es una situación complicada en la región navarra, pero bueno, siempre hay posibilidad de degustarlo y descubrirlo en cuanto podamos volver a viajarnos y a conocernos. Adrián, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros por esta oportunidad. Muchas gracias.
Un saludo. Ya conocen ustedes esta sintonía, va, llega el momento de abrir el cofre, que hoy es el cofre de los colores, porque creo que vamos a tener en el estudio una explosión de colores, además de colores de la Navidad. Muy buenos días, Mariam.
Hola, María, muy buenos días. Efectivamente, hoy más que sabores tenemos muchísimo color, tenemos el rojo intenso.
Y el amarillo y el blanco, prácticamente de todos los colores. Vamos a hablar, Mariam, de uno de los iconos navideños más importantes. Cuéntanos.
Pues eso es, tú lo has dicho, esa explosión de colores es lo que vamos a utilizar dentro de nada, la flor de Pascua, también llamada la flor de Navidad, la flor de Nochebuena, o incluso poinsettia, que es, digamos, un nombre botánico y es una de las flores exóticas más elegantes, hermosas del mundo, siendo también una de las 10 plantas en maceta más vendidas, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, porque en muchos países, no solamente aquí en España, simboliza también la Navidad y también atrae la suerte.
Bueno, nos decías que es una planta exótica, tú hablabas de ese color rojo intenso, pero hay muchísimos colores.
Hay muchísimos. Yo te hablo del rojo intenso porque es el que yo compro y coloco en mi casa en Navidad, porque además es mi color favorito. Pero es que en realidad tiene 100 variedades, María, no solamente es el rojo. Depende de lo que queramos, de la estación del año que lo vayamos a tener en nuestra casa, en el país donde vivamos. De todo eso depende las variedades que tengamos. Pero eso sí, es una flor maravillosa y que da siempre esa hermosura que necesitamos en el hogar.
Y además es una planta muy frondosa que pide poco y que nos aguanta todo el año. A mí me consta que nuestras compañeras de recepción en Es Radio pues la conservan de un año para otro. Es verdad que pierde el color rojo, porque para que conserve ese color debe criarse durante una época de su formación en un ámbito oscuro, pero ellas mantienen de año en año las poinsettias. Llegará un momento que no las veamos en la recepción de las plantas que van acumulando. Cuéntanos el origen.
El origen, sí, pues es curioso porque ya sabemos que España pues actualmente ya prácticamente se autoabastece con la flor de Pascua, pero en realidad la historia y el origen que tiene es bastante curiosa. Viene de México en realidad y es propia de regiones tropicales. Tuvo su auge y expansión gracias a los frailes franciscanos en el siglo XVI, ya que ellos fueron los que decoraban principalmente las iglesias con estas flores el día de Navidad. De ahí que esta planta se relacione con las fiestas navideñas por la decoración de los nacimientos. Esto ya se empezó a popularizar durante el periodo colonial. Sin embargo, antes de que los cristianos lo relacionaran con la Navidad, en realidad en la cultura azteca también simbolizaba pues la pureza de la sangre por su color rojo, la variedad roja, y estaba presente durante los sacrificios que hacían estas poblaciones indígenas, además de que pues lo utilizaban como remedios medicinales, sobre todo para fiebres.
Bueno, no tenemos píldora de la poinsettia, tendremos que rebuscar un poquito más, pero sí que nos traes leyenda.
Sí, en verdad hay muchísimas leyendas relacionadas a esta flor. Se dice que en México unos niños pobres, que no tenían prácticamente nada, fueron a darle un regalo al niño Jesús del Belén de la iglesia que tenían cerca de su casa. Como era la tradición, ¿no? Pero como no tenían otra cosa, pues le llevaron esta flor que la tenían a mano, que en su origen, según la leyenda popular, era completamente verde en ese momento, lo que tú decías de esa diversidad de colores. Por eso dicen que Dios, conmovido por estos niños pobres, tiñó de rojo esta flor para darle la importancia que le damos ahora en Navidad. Fíjate qué bonita la leyenda.
Pues es una leyenda, la verdad es que muy, muy bonita. Nos vamos a acercar ahora a Almería, Marian, pero me gustaría que nos contaras cómo es la producción de la poinsettia en España.
Yo te lo voy a comentar, pero luego a lo mejor los expertos te lo cuentan de otra forma. A principios de los años 80, España empezó a cultivar esta planta aquí y aquí en España se adaptó muy bien a la costa mediterránea. O sea que ya prácticamente, como te decía, no tenemos que importar esta flor. Se empezó a cultivar en Cataluña, pero luego Andalucía ha conseguido convertirse en la comunidad más productora y concretamente ahora Almería es el centro de producción más importante de toda España, ya que abarca un 25% de la producción nacional, que ronda las 9 millones de unidades.
Bueno, que no son pocas. Pues precisamente nos vamos a acercar hasta Almería. Nos acompaña esta mañana Francisco Luque, que es el presidente del sector de plantas ornamentales de Coespal. Muy buenos días, señor Luque.
Buenos días.
Bueno, nos ha descubierto, Mariam, la importancia que tiene la poinsettia, porque es la flor de Navidad, y yo quería dejarle a ustedes nuestros micrófonos para hacer un llamamiento a todos nuestros consumidores. Ustedes han pasado un año horroroso, los productores de flor y planta ornamental, no han tenido ocasión de dar salida a sus cosechas, han tenido que destruir la cosecha de primavera, Todos los Santos pues también ha hecho que gran parte de la cosecha de otoño haya tenido que destruirse, y nos queda la Navidad.
¿Verdad que sí? Estaba la Navidad y estamos empezando y vamos a ver cómo, si tenemos un poquito más de suerte.
Bueno, ¿cuántas plantas o en qué consiste primero esa campaña? Ustedes apuestan por una flor muy especial para unas Navidades diferentes.
Sí, es una planta que tiene su fecha asignada y entonces estamos ahora iniciando ya, casi nos estamos metiendo ya en el grueso fuerte de salida de la planta, y claro, y tenemos la fecha, pues no, lo que nos queda de noviembre y hasta el 20 de diciembre aproximadamente, esas son las fechas de salida, esperemos que todo vaya bien como ha empezado y acabemos felizmente todos.
Hombre, yo espero que sí. De hecho, nosotros estamos empeñados, ¿no?, en echar una mano a todos los sectores que durante la pandemia lo estáis pasando especialmente mal, y desde luego la flor y la planta ornamental pues nos da la oportunidad de resarciros un poquito en estas Navidades, y bueno, pues yo confío en que nuestros oyentes sigan de alguna manera esta petición, si lo quieren, para echarles una mano. Francisco, ¿cómo ha ido evolucionando el sector de la planta, vamos, de la flor de Pascua en Almería? Hablamos del color rojo, pero ahora mismo ustedes tienen prácticamente de todos los colores. Han innovado muchísimo.
Sí, bueno, más que nosotros los productores, los tentores, ¿no?, los que obtienen están, los ingenieros están, investigadores, pues están constantemente en su trabajo cruzando unas variedades con otras y sacando unos colores diferentes cada año. Hay novedades y, bueno, pues darle satisfacción al cliente más exigente, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que se está haciendo grandes trabajos y avances el tema este de la ciencia de eso.
Normalmente la que más salida tiene es la roja, pero ¿cuáles son las otras variedades que también esperan que sean las estrellas de esta Navidad?
Bueno, la roja prácticamente un 90% de la producción, lo que se hace. Pero luego hay rosa, variegata, amarilla, roja, blanca. Hay una gama grande, pero como siempre, con flores diferentes unas de otras, pero siempre lo que viene tradicional, la roja, de la brácea grande, esa es la que más se produce y la que más demanda tiene.
Bueno, Francisco, ¿vendéis también fuera del mercado nacional o se queda todo aquí en España?
La planta, la poinsettia, es una planta que el viaje no le agrada demasiado, y entonces prácticamente se vende casi todo en España o el sur de Francia, pero prácticamente en España, ¿no? Pero que cada año hay el consumo está aumentando, porque una planta que cualquier casa, cualquier restaurante, pues...
Hombre, es que viste muchísimo, es verdad que... Es una planta maravillosa. Pues, Francisco, tiene usted nuestro micrófono a su disposición. Si quiere hacer un llamamiento a nuestros oyentes, es la ocasión.
Hombre, yo agradezco a los medios todo el esfuerzo que estáis poniendo en ayudarnos. Y bueno, y yo lo que quiero es que la Navidad sea feliz para todos y que los clientes, las amas de casa, pues tengan su planta en su casa. Y aquí no vamos a poder disfrutar mucho de muchas fiestas, pienso, en estas Navidades. Esperemos que no sea así, pero si estamos en casa, pues disfrutemos un poquito de la planta de Navidad.
Bueno, es una planta muy especial que además nos llena de calidez. Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimo ánimo. Yo espero que esta Navidad, sin duda, puedan hacer una buena facturación, que no va a compensar, desde luego, este año horroroso, pero bueno, por lo menos que les deje un poquito de buen sabor de boca y que les anime a seguir produciendo el año que viene.
Vale, muchas gracias. Esperemos que sea así. Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad. María, muchísimas gracias a ti también. Este cofre ha sido... Bueno, pues para mí un poco emocionante, porque creo que es un sector que se lo merece.
La verdad es que sí, yo no solamente voy a comprar para mí, para mi casa, la flor de Pascua, sino que también se lo voy a regalar a quien vea por aquí, para echarles una mano.
Pues se agradece muchísimo. Y yo me despido de ustedes, pero antes les quería recordar que estamos en plena... campaña de recogida de alimentos. Saben que esta crisis está dejando mucha miseria en todo el país y, bueno, pues aunque no van a encontrarse los voluntarios en los supermercados con los carros para que ustedes echen los alimentos no perecederos, como hemos hecho otros años, pues los bancos de alimentos han innovado, como venimos innovando con la tecnología y la digitalización durante toda esta pandemia que nos asola. Y cuando vayan ustedes a pagar, pues van a poder elegir un código de barras por la cuantía que ustedes quieran, que automáticamente va a ir a las cuentas de los bancos de alimentos, que van a destinar única y exclusivamente a llenar las despensas, para que en estas fechas que vienen ahora y con la necesidad imperiosa de alimentar a cada vez más gente, pues que nadie se quede sin algo que comer, fundamentalmente esas familias con niños que, bueno, pues que no hay derecho, que pasen unas Navidades sin alimento. Así que disfruten, ya saben, muchos alimentos de España, el país más rico del mundo, por lo menos en lo que a comer se refiere, y sean muy prudentes. Nosotros, todo el equipo, les esperamos aquí el sábado que viene. Disfruten.
En Clave Rural, con María Santos. Estás escuchando Es Radio.